Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de enero de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es crisis financiera y economía mexicana, para lo cual contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando. Buenos días.
Irma, buenos días a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, cuenta con dos líneas para que se comuniquen con nosotros. Y también para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es productividad industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del boletín electrónico Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, como de la Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo del Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Armando, la crisis financiera continúa causando estragos en todos los países. Podríamos decir que es de orden mundial. En el caso de Europa, existen ya fuertes daños en la economía que forman parte de la Unión. O sea, casi no hay país que se escape a indicadores macroeconómicos bastante adversos. Hay sectores que se han visto severamente dañados y que están ligados con la capacidad productiva, y esto pues resulta muy grave para su participación en un contexto de interacción de economías. Y en el caso de nuestro país, que se encuentra sumergido en un periodo de reformas de diversa índole, casi todas con un impacto pues ya a corto plazo bastante malo, la situación pues podríamos decir que no es nada favorable, por no decir que desfavorable. Prueba de ello es el análisis que realiza cuatrimestralmente el Instituto de Investigaciones Económicas a través del boletín A Tu Cargo, este que hemos dicho, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, que se realiza en la coordinación, también A Tu Cargo, de Análisis Macroeconométrico Prospectivo, que es las dos piernas sobre las cuales realizas tu trabajo. Por eso ahora quiero comenzar el programa, que tú nos hagas una rápida explicación de cómo terminó el país en 2014. ¿Cuál fue el resultado a final de cuentas en 2014?
Bueno, muchas gracias. Podemos decir que la economía mexicana, comparado con respecto al 2013, tuvo un desempeño mediocre. Es decir, tuvimos un crecimiento económico de 1.39 en el año anterior, 2013, y para este año va a ser de 2.10. Esa es la estimación de cierre del modelo macroeconométrico que tenemos en el instituto.
Eso es.
2.10 es muy bajo, es decir, solo 0.7 más que el año anterior, cuando era un año donde se esperaba que se empezaran a consolidar las llamadas reformas económicas.
Efectivamente.
Por ejemplo, la laboral, que se firmó ya más de un año y se esperaba que generara empleos, ¿no? Se ve que tendencialmente sigue siendo igual que hace dos años, entonces parece ser que las reformas económicas han tenido un desempeño no muy apropiado hasta el momento. Esperemos a ver qué pasa para el año próximo, pero en general el desempeño es mediocre. La generación de empleos es un poco más de 500,000 también con respecto al año pasado. La inflación estuvo más alta de lo que se esperaba.
Efectivamente.
Entonces, escaso crecimiento económico, inflación no tan baja como se esperaba, generación de empleos también mediocre a pesar de las reformas, una situación internacional adversa, muy adversa porque los precios del petróleo cayeron. Eso ha dado al traste con muchas de las situaciones fiscales, ¿verdad? Sobre todo el gasto público, etcétera. Entonces,
la expectativa era muy otra, la verdad. A un precio del petróleo que ya sería del doble con relación a lo que es ahorita.
Exacto. Entonces, muy pocas posibilidades de promover crecimiento económico porque no hay flexibilidad para el gasto público.
Así es. Esa es una de las principales cuestiones y que, bueno, por más de que el discurso oficial es suficientemente optimista, no logran tampoco pues mentir a fondo, ¿no? Porque es muy claro que no hay crecimiento y la inflación es una amenaza seria. No hay una devaluación muy profunda, pero hay un deslizamiento peligroso también. Peligroso porque no hay la contraparte, ¿no? Es decir, que este país nuestro fuera más competitivo. No hay tampoco razón para pensar en ello.
Exacto, sí. Y además el escenario para este año es también complicado porque los precios del petróleo no van a subir. Los países árabes están empeñados en mantener precios bajos del petróleo y va a ser así. El tipo de cambio, como dices, ya se depreció. Y eso nos está poniendo en una situación también complicada. Y si además a eso le sumamos que la economía norteamericana, de la que somos altamente dependientes, sube sus tasas de interés, eso puede generar un escenario contractivo también para México.
Así es. Sobre todo que ya, bueno, hay el anuncio por parte de la autoridad del Banco de México que dijo que las tasas de interés iban a subir y subieron.
Efectivamente.
Eso es realmente muy, pues muy lacerante, sobre todo para la inversión nacional. Y estamos hablando de inversiones de pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas se autofinancian con sus propios bancos y de manera, bueno, hasta en el exterior. Entonces, no hay problema para las grandes empresas nacionales y transnacionales. Sí la hay para las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras del empleo que hay y son también las que pagan los impuestos.
Efectivamente.
Entonces, así, en prospectiva, ¿qué nos puedes decir? Algo sí, que nos alivie un poco.
Sí, bueno, en realidad, tú acabas de mencionar algo bien importante. La economía mexicana parece ser como dual. Es decir, hay un sector exitoso que ha aprovechado el modelo exportador que inició hace 30 años,
sí.
Pero tenemos la gran parte de la economía que está empobrecida, cadenas desarticuladas, etcétera. No hay una gran cantidad de problemas. Entonces tenemos como dos economías, ¿no? Una que exporta mucho, el resto importamos, el mercado interno deprimido, consumo deprimido, inversión escasa. Solamente en esos sectores son los que van a poder aprovechar, por ejemplo, la apertura comercial, todas las medidas que están tomando. Son pocas las empresas que pueden aprovechar los recursos que van a dar estas medidas,
¿no? En efecto. Bueno, pero esto reflejado, digamos, en lo que probablemente pudiera ser la salvación, probablemente, que es el comercio exterior. ¿Cómo
sí,
lo ves?
Claro, sí, efectivamente. El problema del comercio exterior es que nosotros generalmente estamos, el componente importado de cada producto en México es altísimo.
Altísimo.
Y tenemos un déficit comercial casi siempre que está ahí presente. En realidad, el impacto global que podría tener las exportaciones en México se nulifica, porque importamos más de lo que exportamos. Hay sectores favorecidos que exportan sus productos y tienen rentabilidades muy altas, pero la mayor parte no puede hacerlo. Entonces, al final del día, esa heterogeneidad en la economía mexicana genera que que no haya realmente un impulso, un motor, que el sector exportador ya no sea un motor de crecimiento para la economía, y pues habría que voltear a ver nuestro mercado interno, ¿no?, como una posibilidad. Además de promover que el sector externo
se ha angostado bastante,
exacto,
¿no?
Sí.
Bien, pero a ver, si es angosto, si es débil, digamos, el mercado interno, ¿cuáles son las posibilidades reales de estimularlo?
Bueno, aquí el mercado interno en realidad es el consumo, ¿verdad? Y el consumo, las familias, sabemos que tenemos 50 millones de pobres. No hay un mercado interno sólido. Las familias, la capacidad de compra es muy muy escasa. Últimamente ha habido, por ejemplo, esas propuestas, ¿no?, de subir el salario mínimo para generar recuperar un poco del poder de compra que se ha perdido durante muchos años, ¿no? Entonces, en realidad la distribución del ingreso sería un componente importante para arrastrar el consumo interno.
Eso sería, digamos, una posibilidad de política económica, ¿no?
Exacto.
Pero esto sí depende realmente de una política, es decir, de los hacedores de la política y que lo apliquen como tal. Eso, vamos, ¿de qué manera podría ser posible? Si el consumo es el que realmente le da, pues, obviamente, estímulo al mercado y al mismo tiempo a la oferta en el mercado, esto no se ve muy claro. Bueno, digamos que si hay más empleo por parte del gobierno, esto podría ser una especie de gancho a la inversión privada, a los productores privados, para que se animen a invertir más, ¿verdad? Den más empleo. Es decir, este círculo virtuoso que debiera darse está, bueno, volviéndose muy vicioso, en que como no hay realmente empleo, no hay consumo, y ahí la llevamos, pero la llevamos mal.
Exacto.
Vamos con una tendencia muy fuerte al estancamiento, y bueno, si ya hubiera un poco de fuerza, no sé, a ver, ¿tú qué opinas? En el consumo, y también hubiera más empleo, es decir, aunque no hubiera más empleo, si hubiera un salario un poco más remunerador, ¿no sería también un estímulo previo a que subieran los precios?
Bueno, en esta situación también subir los salarios puede tener algún impacto, pero en realidad lo más importante, tú lo acabas de mencionar, subir el empleo.
Así
o sea,
es.
La pobreza se combate con empleos, no con digamos, subsidios.
No.
Hay que generar empleo para que la gente pueda tener sus ingresos.
Mire, el gasto social no se puede tampoco disminuir de pronto. Uh-huh. Tiene que haberlo. Porque sí, digo, de otra manera sería la debacle. Pero no es esto lo que es el estímulo real para el mercado. Es decir, darle una canasta a los campesinos o darles una beca a los niños, pues está un poco como desarticulado, no agarra fuerza esa idea, no es que sea mala, lo que pasa es que no es realmente ni total, exacto, ni abarcante, digamos, masiva, sino es muy, no sé, tengo la idea de que es muy de muy poquito alcance, porque es en zonas, regiones selectas, y pues esto no puede ser. Sí. La pobreza es un poquito más amplia.
Hay que voltear a ver al crecimiento del empleo y la economía, ¿no? Crecimiento económico. Exacto. Esos deben ser los objetivos.
Bueno, pues vamos a hacer un breve paréntesis musical y quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
En esta situación, nuestros hacedores de la política económica, que continuamente tienen que enfrentarse a la población en medio de un programa que anuncian, de un discurso. ¿Cómo ves?
Sí, en realidad, después de 3 décadas de un modelo que se ha aplicado a nivel mundial y local, este modelo está muy desgastado. Entonces comenzamos a ver que la presión, como dice, social, ¿verdad?, en las democracias, ha llevado a que inclusive los políticos o los hacedores de política económica empiecen a modificar sus discursos. Ahora es más común escuchar que hablen sobre el empleo, ¿no?, cuando hace unos años se veía que la estabilidad, la estabilización. Entonces, sí ha habido una fuerte presión social, la crisis financiera ha forzado esto, está haciendo un caldo de cultivo. Creo que es una oportunidad muy buena, ¿verdad?, para que se hagan modificaciones, porque, bueno, en realidad el modelo, más allá de la estabilidad, ha demostrado que ha generado muchísimos pobres, ¿no? Entonces, es una oportunidad ahorita para hacer cambios, innovar en materia de política para que realmente generemos crecimiento económico y se combata la pobreza.
Sí, claro. Uh-huh. Bueno, aquí cabría preguntarse, bueno, ¿por qué el crecimiento, siendo que tiene algunos elementos que podría pensarse que son de estímulo, como un poco de mayor gasto público en infraestructura, supuestamente, no ha hecho el efecto, digamos, detonador, digamos.
De arrastrar, sí.
Sí, o de arrastre. ¿Qué pasa ahí? Uh-huh.
Sí, el problema es que precisamente la economía mexicana durante 3 décadas de liberalización se desarticuló. Entonces, digamos que ahora se importa demasiado. Un mayor gasto público genera consumo de bienes, pero importamos una gran parte. Entonces, el estímulo se fuga una parte. Una buena parte del estímulo que podríamos estar. Entonces, al tomar decisiones de política de gasto o de fomentar el consumo interno, hay que tener en cuenta que hace que se fugue el estímulo y que además a nosotros nos genera un déficit. Y ese déficit puede ser riesgoso en una situación muy grande, ¿no? Porque puede generar una crisis financiera. Entonces, es una cuestión, es como un globo, ¿verdad? El agua sale por algún lado. Entonces hay que tener cuidado, pero en realidad la explicación es que el gasto, los impactos del gasto no son tan eficaces como antes porque tenemos demasiada importación. Entonces hay que controlar eso.
Digamos que hay varios problemas con esto de la derrama de gasto.
Exacto.
Por un lado, esto que estás mencionando que es fundamental, ¿no?
Claro.
Por otro también que el ejercicio de ese propio gasto es también como muy muy lento, se arrastra, va rastreramente por muchas condiciones del, no sé si será la burocracia, los diferentes, no sé, estadios que tiene que tocar para llegar a ser realmente un flujo para la sociedad. No sé, hay diferentes
en años, aspectos. El año anterior los subejercicios fueron
pavorosos. Sí. No, bueno, ¿cómo es posible, verdad?
Si a eso le sumas la corrupción,
bueno,
etcétera,
ya lo dijiste. Cantidad. Entonces tenemos una serie de elementos ahí que no están precisamente en favor de que haya esa expansión tan necesaria. Uh-huh. Y bueno, si a eso le sumamos que respetamos, bueno, no nosotros, pero se respeta a pie juntillas la ideología de un banco central que está reteniendo, según esto, la inflación, bueno, no puede ser. Siempre se va a pronunciar en contra de que haya expansión. Esto es peligroso porque es inflacionario. Entonces, ahí hay dos puntos que no son debidamente resueltos a nivel de política económica. Uh-huh. Digamos que la política económica puede, por un lado, dar el resultado de mayor flujo de gasto, pero si este resulta peligroso, hay que retenerlo por el lado de la política monetaria. ¿No?
El problema es que falta innovación en materia de manejo de política económica, falta innovación, falta creatividad, pero además también hace falta entender que se tiene que hacer uso de los instrumentos que hay, ¿no?, para promover crecimiento económico.
¿Cómo cuáles?
Tenemos la política fiscal, ¿verdad?
Exacto.
Pero una política fiscal acompañada de una política, digamos, comercial, apropiada, que respalde a la política fiscal.
Yo diría hasta agresiva desde el punto de vista comercial, ¿no?
Sí, exacto.
Y esto también tenemos atadas las manos.
Como China, ¿no? Uh-huh. O sea, tienen una política donde todos los países del mundo hacen permiten las exportaciones de lo que les conviene, lo que es importante para ellos.
¿Por qué no ver hacia afuera para, pues, aprender o por lo menos emular lo que se está haciendo, ¿no?
Exacto.
Nadie tiene miedo de pronto de soltar las amarras, porque es indispensable.
Sí, porque no se trata de cerrar la economía, ¿no?
Claro.
No estamos en esa época, pero se trata de hacernos más competitivos y ver en qué sectores estratégicos tenemos que establecer ciertos parámetros para que no atenten contra nuestro crecimiento económico, ¿no?
Bueno, aquí es muy pertinente que yo diga a nuestros radioescuchas, les recuerde, que tenemos este boletín que ustedes realizan y que en verdad por favor, véanlo y entiendan que dónde está la problemática, porque viendo los números, los datos, podemos también comprender qué es lo que está pasando. Claro, los datos no vienen solos, hay detrás de ello, hay una lógica de política que se justifica en una ideología que pues no es necesariamente la ideal. Lo que tú decías, el modelo empieza a ser agua y ya es también, pues de alguna forma reconocido por los mismos funcionarios. ¿No es así?
Efectivamente, sí, ya hay una, es difícil justificar que a tres décadas de las medidas de liberalización económica sean efectivamente la única forma de llegar al crecimiento económico, y ya es muy difícil justificarlo, ¿no? Creo que debe haber un cambio en el paradigma a nivel mundial, eso es en lo que la economía mundial está ahorita peleando, ¿no? Es difícil, no se ve la salida. A nivel nacional tenemos el mismo problema, pero aquí hay que buscar una cuestión, porque si no esto va a generar situaciones probablemente muy conflictivas.
Digamos que lo que pasa a nivel interno sí debe tener una congruencia con el exterior, por supuesto, pero yo creo que en primer lugar habría que ver esta dinámica interna, cómo la vamos a soportar. Creo que hay forma de soportarla. El país no está en quiebra. No. Tiene allí también el Banco Central, puede decirnos, que hay un nivel de reserva suficientemente alto, y esto es un colchón bastante fuerte para soportar ciertos choques, ¿no? Bueno, ciertos, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son los datos que ofrece el boletín que ustedes realizan en cuanto a tasa de desempleo y cuál es tu opinión acerca de dichas cifras? ¿Cuál es, cómo se hace esta cifra?
El pronóstico lo hacemos con un modelo de ecuaciones simultáneas. Este es un modelo matemático econométrico. Este es un modelo grande, tiene alrededor de 70 ecuaciones. Y ha sido muy eficiente en el pronóstico. Muy bueno, el año pasado, cuando venimos a tu programa, dijimos que la economía iba a crecer al 2.2 y efectivamente creció al 2-2. Un año antes, cuando todo el mundo sostenía que iba a ser de 3.7. Entonces, muy certero el modelo. Ahorita estamos pronosticando para el 2015, para este año, a pesar de que las estadísticas oficiales dicen que vamos a crecer al 3.7, el modelo arroja el 3.1. Esto todavía condicionado a ciertos factores, ¿no? Porque hay riesgos para el próximo año. Tenemos los precios del petróleo, no se espera que van a subir. Igual va a implicar menos gasto. Vamos a tener que amarrar el gasto público. La tasa de interés va a subir en Estados Unidos. Es probable, y eso nos va a crear problemas. El tipo de cambio, pues, ya se depreció. Y esto ya tuvo consecuencias, ¿no? Va a afectar a muchos sectores que van a deprimir la economía. Y esperamos que la economía norteamericana se recupere un poco. Eso sí, pero no sabemos si va a compensar a los factores negativos, ¿no?
Eso es. Entonces, sí, 3-3 ceteris paribus, ¿no? Como se diría. Exacto. O sea, si todo permanece como se está expectando, ¿verdad? Exacto, pues sí. Pero si no, ya se nos empiezan a desparramar por los lados. Exacto. Los indicadores, en lugar de permanecer, empiezan a fallar.
Sí, y además hay el problema de la inseguridad, ¿no? Los problemas tan graves como el del caso de Ayotzinapa, todo esto que han generado como una especie de malestar social que es un contexto no apropiado para el crecimiento económico y los flujos de inversión.
Sí, hay todo esto, ¿no? Digamos que el contexto es muy poco amable, ¿no? Poco amable. Este año, y pues hay que hacer muchos esfuerzos internos desde el punto de vista político, aunque el económico, pues ese es el que estamos tratando, y bueno, mientras esto, lo económico, no encuentre tampoco, los carriles por los cuales circular, pues estamos con problemas. Por eso es que las cosas parecen no salir bien, en tanto que el propio Estado no tenga la fuerza suficiente, desde el punto de vista de la aplicación de un Estado que tiene una constitución que lo soporta, que tiene toda la institucionalidad en su derredor. Hay que decir que México tiene una institucionalidad que data de más de 2 siglos y que es muy buena, pero que parece que nadie la quiere como que respetar. Por ahí está la cosa, ¿no? Vamos a otra breve pausa musical, bien rica. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, hablábamos hace un momento, más bien tú mencionabas, el comportamiento del comercio exterior. Queda claro, pues, que aunque haya habido un crecimiento, realmente hay un crecimiento de las exportaciones mexicanas. Y como tenemos el factor este de insumos que son propiamente importados, es como un, bueno, ir para atrás en lugar de hacia adelante. No es tan benéfico como se esperaba, pero hay un problema en esto del contenido importado en los insumos, que es el tipo de cambio.
Efectivamente.
¿Cómo hacer para que el tipo de cambio pues no rebase, digamos, ciertos niveles que podrían ser peligrosos hacia abajo, pero también que no esté tan sobrevaluado, porque este es un elemento de falta de competitividad, y tenemos a China particularmente, pero ahora hay otros, Brasil y otros países, que resultan mejores competidores en el mercado internacional frente a China que el propio México? Entonces, ¿cómo crees tú que se puede hacer la política de tipo de cambio?
Sí.
¿Qué es lo que hace actualmente la autoridad monetaria, y qué es lo que se podría hacer en todo caso, ¿no? Según tu opinión.
Efectivamente. Sí, en realidad, el impacto del comercio exterior en nuestro país está totalmente vinculado al tipo de cambio, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, el tipo de cambio estaba apreciado, en realidad. Por eso fue que en estos días se soltó, ¿no?, con todas las circunstancias que sucedieron. Pero lo que esperamos entonces con esta depreciación, como tú mencionas, es que aumenten las exportaciones y que las importaciones bajen un poco, porque va a ser más costoso importar.
Claro.
Es una especie de alivio para el sector exportador.
Ajá.
La devaluación, sin embargo, el problema es que la devaluación afecta a las familias, ¿verdad? Inflación y varias repercusiones, que son, va a ser más caro consumir ciertos bienes, entonces va a tener un impacto en la bolsa de las familias, a pesar de que va a beneficiar al sector que exporta, pero como ya vimos,
vuelve a ser.
Claro, pero como ya vimos, el sector que exporta en neto no está aportando a México, entonces tampoco aporta crecimiento económico, porque se pierde más que lo que estamos exportando al final del día. Importamos más de lo que exportamos, ¿no? La balanza es deficitaria. Entonces, al final del día, su contribución es baja, beneficia a ciertos sectores, pero su efecto se va a sentir más en las familias a través de la inflación, a través de otros efectos en tasas de interés, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto de esto va a ser negativo al final, en este año, para este año. Y negativo lo vamos a sentir los consumidores, ¿verdad?, en nuestros bolsillos, la creación de empleos, etcétera. Al final del día, el tipo de cambio, el Banco de México lo maneja como flexible. Sin embargo, tiene una intervención cada que hay algún problema de un riesgo de crisis. El Banco de México desembolsa una cantidad de divisas para poder cubrirse ante las posibles devaluaciones exageradas. Entonces, al final del día, creo que para 2015 va a ser uno de los principales retos, el tipo de cambio que puede estar amenazado junto con los precios del petróleo. No tenemos un panorama que podamos decir completamente fuerte, un buen contexto económico para que, como dicen algunos funcionarios, las reformas estructurales puedan tener el efecto. Las reformas van a estar amenazadas por el contexto macroeconómico internacional y nacional.
Pues sí. Ya se ha comentado bastante sobre las ventajas y desventajas de las tales y cuales reformas. finalmente no son, no han sido en realidad las idóneas, desgraciadamente. Y bueno, hay que, bueno, eso es lo que hay.
Claro.
Pero, a ver, si esto es lo que está sucediendo, ¿cómo fue, cuál fue el déficit que tuvimos a diciembre de 14? El déficit comercial.
Sí.
¿De qué este monto
a
es, más o menos?
Del 2014 los saldos han sido negativos. Por ejemplo, para el 2014 tenemos que va a ser de menos 1.96%. Uh-huh. Y no va a variar mucho para 2015. Va a ser...
Esa es la cosa.
Mantenemos un déficit siempre. Entonces, el impulso es nulo, ¿no?, en la economía. Entonces, el sector exportador no empuja, el mercado interno no empuja, el gasto público no tiene el impacto deseado. Uh-huh. Tenemos mayores cantidades de deuda.
Eso es. A eso iba yo. Entonces resulta ahora que la deuda tiende a incrementarse fuertemente. Y ya no solamente la interna, que era, bueno, lleva una carrera tremenda, ¿no? Pero ahora ya también es externa. Y ha crecido, creo que proporcionalmente más en estos últimos dos años. Bueno, ¿cuál sería la recomendación, digamos, en cuanto al ajuste que necesita esta política económica? ¿Cuál sería la tuya, por lo menos en lo que corresponde a este año?
Para este año, sí.
Sí,
sí, en este año, en realidad, yo creo que son medidas de corto plazo y de largo plazo. O sea, no hay que tomar decisiones que sean cortoplacistas nada más, ¿no? Sino decisiones que empiecen a generar una estructura, recomponer estructura económica. Exacto. Para mí el principal problema de la economía mexicana es un problema de estructura, no es de superficie, nada más de tomar una medida, hacer una reforma laboral y eso se va a encargar de resolver todo, una reforma. No, tiene uno que empezar a pensar de manera estratégica. O sea, aumentar
¿cuál va a ser el impacto?
Exacto, ¿no? Aumentar gasto público está bien, porque genera demanda y genera crecimiento económico y empleo. Pero si aumento gasto, tengo que tener cuidado con generar medidas alternativas que ese gasto se quede aquí. Que ese impulso, esa no se fugue.
Sí.
¿Cómo hago? Entonces, al mismo tiempo, veo cuáles sectores son los que están importando más y probablemente ahí establecer ciertas medidas que permitan que haya empresas mexicanas que cubran esas importaciones.
Así es.
De manera que en el neto terminemos teniendo una balanza, si no superavitaria, al menos que no esté contribuyendo con un...
Menos deficitaria, exacto, por decir así. Sí.
Entonces, una medida de política comercial paralela a una medida de política fiscal, ¿verdad? Y eso implica coordinación.
Sí.
Coordinación entre los diferentes actores del gobierno mexicano. Entonces, y eso ha sido siempre un problema en la política económica de México en los últimos, sobre todo en las últimas dos, tres décadas, donde no hay una, no había habido una coordinación entre las diferentes medidas de política económica.
No, y particularmente un gran debilitamiento, en verdad, en la política fiscal. No tiene el significado que debiera tener la aplicación de la política fiscal. Se ha supeditado a la política monetaria. Es realmente un aspecto propiamente ideológico, una falla de modelo, como decíamos al principio. Es una falla grave de modelo. Y esto, pues no sé, lo reconocemos los académicos, los analistas, pero los funcionarios en general, los que están al frente de los gobiernos de los países, no son muy sensibles a esto, y no es que no sepan que esto deba ser así. Hay de por medio el que no se afecten los intereses, sobre todo de los recursos de capital grandes, mayores, digamos, de las grandes empresas transnacionales, que hoy son más empresas financieras que empresas productivas. Entonces, ese es otro elemento con el que hay que batallar bastante, porque todo el aspecto de economía real se ha visto debilitado frente al sector financiero. El sector financiero ha crecido desorbitadamente, con unas ganancias realmente espectaculares, que no se refleja en la fuerza de los países, incluso de donde proviene ese gran capital tan incrementado. Ni ellos. Estados Unidos tampoco las tiene todas juntas. está con gravísimos problemas. ¿Y qué decir de Europa? Ya lo decías tú al principio y lo comentábamos. Bueno, Alemania, que siempre fue el fuerte, es el fuerte, porque sí es un país muy fuerte, tiene graves problemas de desocupación, ¿verdad? También de crecimiento en el sector productivo. Entonces ya empiezan a como levantar las antenas, y que esto no tiene razón de ser. Si los, si las sociedades están trabajando fuerte, ¿por qué no haber un resultado positivo?
Claro. Aquí se trata de cómo conciliar,
sí,
¿verdad? Las necesidades de las empresas transnacionales con el, sí, desarrollo económico. Ese es una, sí, es un conflicto, porque el desarrollo económico implicaría generar empresas locales, microempresas.
Efectivamente.
Y por el otro lado están los intereses de grandes empresas, que no es que sean malas per se, pero buscan sus propios intereses.
Claro.
Y no hay un concepto de Estado-Nación. Se ha ido debilitando eso con el capital.
Efectivamente.
Transnacional, que se mueve de un país a otro, no conoce fronteras, no tiene una preocupación por desarrollar una nación, uh-huh, sino es una preocupación de una empresa. Entonces, al final del
preocupación
día...
Preocupación de lucro, nada,
claro,
más.
Claro, ¿cómo concilias esos intereses dentro de un país y generas un nuevo concepto de Estado-Nación, de desarrollo económico? Hay un conflicto fuerte a nivel mundial.
Y el conflicto es de modelo.
Exacto.
El conflicto es de modelo. Exacto. Si no reconocemos esto, que ahí es la falla principal, es allí, pues no estamos viendo nada. Pero a ver, ha llegado a un punto casi irreversible el modelo, en que la parte fuerte, la parte... vamos, del dinero, la parte del capital, es la que manda, y eso es lo que es un gravísimo conflicto, uh-huh, de intereses.
Claro, aunque creo que hay economías que han sabido considerar eso. Corea del Sur,
ajá,
¿no?
Ajá.
Está creciendo muchísimo, China.
Digamos, sigue,
o sea,
siendo ese ámbito de los BRICS, de esos famosos, uh-huh, sí, que están haciendo proyectos que, uh-huh, van mucho más allá de simplemente el proyecto de acumulación o el modelo de acumulación que tenemos en general, ¿no?
Aquí se va a tratar de quién,
sí,
entiende bien, sí, la nueva dinámica capitalista en el mundo y cómo lo adaptas.
Ajá.
Cómo adaptas tu política para, sí, insertarte de manera.
Sí. Esto, y no se ve, yo no veo todavía que ningún gobierno esté impulsando nada en lo particular. Uh-huh. Digo, de los que estamos ahorita con problemas, grandes y chicos, o sea, industriales y no industrializados, todos estamos allí, uh-huh, creo yo, batallando bastante con esa, digamos, contradicción, uh-huh, interna dentro, uh-huh, del modelo.
O sea, el modelo mexicano debería de adaptarse para ver cómo se va a insertar en esta nueva lógica global,
uh-huh,
de manera que pueda aprovechar, ¿verdad?, las oportunidades, pero también cubrirse contra las desventajas, que son muchísimas.
Así es.
Es una modificación de la visión.
Sí, de fondo.
¿Te insertas como subordinado o te insertas como de los países líderes?
Así es.
Y eso implica manejo de política económica, no implica dejar los instrumentos, no implica renunciar a los instrumentos de política económica.
Exactamente.
Más bien usarlos para poder insertarse bien y generar bienestar para tu población.
Como tú dices, si hay quien lo hace, es que se puede, sin modificar realmente grandemente la ideología, ¿verdad? Bien, vamos a un corte musical, Puente Lindo.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Tenemos esos cálculos para el modelo mexicano y que es tan importante, Armando. Ay, Dios, nos llegaron muchísimas llamadas. Bueno, esto que realiza el instituto a través tuyo y de la gente que está contigo y que es tan importante, tiene de alguna manera los elementos, la estrategia, bueno, por lo pronto el instrumento que es la matemática utilizada en las ecuaciones, todo esto vale, pero a ver, ¿a dónde va? ¿Cómo vamos a calcular y qué elementos mover dentro de la política económica para incentivar la estructura productiva? Uh-huh. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué es lo que tenemos fuerte, digamos, para poder partir de allí hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo? Uh-huh. ¿Cómo sí. ves tú?
En realidad son, como tú dices, el modelo uh-huh. te permite hacer simulaciones. Tú le sí. dices, ¿qué pasa si aumentamos la tasa de interés? ¿Qué va a pasar con el empleo? Ajá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hacemos política fiscal, ¿no? Aumenta uh-huh. el gasto, ¿cuánto va a ser el impacto?
Sí.
¿No? ¿O cuánto va a ser la fuga?
Claro.
Entonces, en realidad el modelo tiene variables externas que sí. movemos. Por ejemplo, ¿qué pasa si sube el PIB de Estados Unidos no en 1%, sino en 3%? Vemos cómo se diluye el impacto, cómo ajá. llega. Entonces, el modelo es muy bueno porque te permite hacer escenarios de posibles para la economía mexicana.
Claro.
¿Y qué pasaría si hiciéramos uso de cierta política?
Uh-huh. Así, uh-huh. exacto. Entonces, ¿cuáles son...? Digamos, a partir de qué nosotros podemos hacer ahorita o pueden ustedes hacer ese cálculo. Uh-huh. ¿Qué tenemos? ¿Qué uh-huh. tenemos de positivo en este momento en la estructura uh-huh. productiva? Industrial, uh-huh. digamos, porque bueno,
ajá.
nos dijo aquí una compañera del departamento tuyo que pues que sí, hay economía industrial, hay producción industrial. ¿Cuál uh-huh. es?
Uh-huh. Sí, en realidad ahorita la economía mexicana de los sectores más dinámicos está el automovilístico, la producción de automóviles, y que más bien es manufactura, ¿verdad? Y la electrónica. Esos sectores son bastante dinámicos, de hecho están llegando a ser de los primeros lugares en el mundo, pero son dos sectores. Dos de muchísimas posibles actividades industriales, ¿verdad?, que podemos tener.
Definitivamente.
El sector agropecuario está tirado.
No, bueno, ese no podemos hablar,
exacto,
del pobrecito.
Exacto. Sí. Entonces, ¿por qué no pensar que no tienen que ser dos sectores los que exporten, sino pensar en que tenemos que fomentar, hacer política industrial y política comercial que favorezcan que los demás sectores se encadenen a esos o se generen nuevos sectores que nos permitan incorporarnos a las cadenas de valor agregado mundial?
¿Cómo cuáles serían?
Exacto, tenemos una gran cantidad donde tenemos, por ejemplo, ventajas competitivas. Teníamos, por ejemplo, la textil, ¿no? La textil la perdimos.
Oh,
sí. Tenemos plásticos, químicos. Tenemos muchos sectores que están, digamos, en una situación muy precaria.
De abandono.
Que cada vez, sí, de abandono. Exacto, entonces la política industrial no está pensando en cómo encadenarlos, uh-huh. cómo crear las cadenas de valor, cómo generar que estos nos empujen, que sean sectores de arrastre.
Exacto. Y bueno, esto es cosa de, mira, si se puede hacer el escenario, tiene que ser de alguna manera visto y tomado como referente, como inspiración, digamos uh-huh, así, uh-huh. para una política uh-huh. diferente, sí. ¿no te parece?
Claro, de sí. hecho hay que pensar en instrumentos de planeación.
Eso.
O sea, hay que tener manejo de modelos, manejo de matrices insumo producto, manejo de muchas cuestiones que permiten hacer planeación en el largo plazo.
Pues nuestro instituto está contribuyendo mucho con esto y por ello yo te felicito. En verdad has hecho una excelente labor ahí al frente de este departamento. Se trata de Armando Sánchez, nuestro invitado. Estamos hablando con él justamente sobre crisis financiera y economía mexicana. Bien, aquí hay muchas preguntas. A ver, déjame, llamadas de nuestro auditorio. Mira, doña Hilda de San Román, que te felicita mucho, dice, cuando se quieren poner medidas proteccionistas y al mismo tiempo se producen aquí los instrumentos que se requieren, la OCDE y los países europeos imponen sanciones a estos países que quieren desarrollar sus propios insumos. Bueno, esto evita que nos desarrollemos y está pasando con algunos países de América del Sur. Pues sí, hay que tomar en cuenta esto que, el diablo no duerme, como diría mi madre, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces,
¿contesto o vas a leer varios?
No, si quieres hacer el comentario a doña Hilda.
Sí, a doña Hilda. En realidad todas las instituciones internacionales ven muy, muy mal las medidas proteccionistas, ¿verdad?
Sí.
Pero estas medidas proteccionistas no son necesariamente reglas, leyes. Ajá. Uno puede trabajar en apoyar a los sectores que quieres impulsar. Pues o sea, hay maneras de generar dinámica en los sectores.
Muy natural, ¿no?
Sí, claro, encadenarlos, hacer política industrial para que no tengamos que recurrir a una regulación que la vean mal afuera, sino más bien impulsar a los sectores. Es lo que hicieron países como Corea, ¿no?
Exacto.
Invirtieron en esos sectores, se volvieron competitivos y están ahora exportando, ¿no? Entonces hay formas de llevar la política.
No se trata de no dejar entrar o de cerrarse, como decías al principio. Yo también estoy de acuerdo. Jaime Rojas, que también te felicita y felicita a nuestro programa. Gracias. Señor Rojas dice, los diputados debieran hacer estadísticas sobre los crímenes y castigos sobre el nepotismo familiar y político en México. Javier Guerra también te felicita y felicita al programa. Dice, si se implementan todas las políticas adecuadas para desarrollar el mercado interno, ¿cuántos años se tardaría en recuperar el nivel de vida que teníamos en las décadas de prosperidad?
Sí, tiene razón. Muy buena pregunta y tiene razón, pero yo creo que hay que empezar. O sea, porque si no, esto no...
No es de corto plazo.
No, hay
que estar claros. Pero sí, cuando vamos a empezar, sí estamos con el pesimismo encima, ¿verdad?
Exacto.
Hay que comenzar, sí. Y esto, el empezar, sí da movimiento.
Uh-huh. Sí, hay que dinamizar el mercado laboral.
Exacto.
No necesariamente.
Impulsarlo
con flexibilización.
Sí. Don Pedro Castro, que también te felicita, dice, ¿qué ocurre si el presidente ordena un recorte presupuestal? ¿Quiénes serían los más perjudicados? Ay, pues ya ocurrió un recorte fuerte por ahí energía, ¿no?
Si los precios del petróleo siguen a la baja,
uh-huh,
el recorte presupuestal de este año puede ser todavía más grande.
¿Sí?
Y efectivamente la gente más desprotegida es la que siempre
tiene los mayores sobre impactos. Todo los trabajadores, pues tienen que ser despedidos.
Uh-huh.
Esta es una primera medida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que decir que si el presupuesto de egresos es un documento que se hace sobre expectativas de cifras aparentemente reales y, bueno, que se van a mantener, ya vimos que no, ¿eh? Uno de ellos es el precio del petróleo, y ya ocurrió, ¿verdad? Bueno, eso es que sí se tiene que recurrir a recortes presupuestales, y esto es lo que está ocurriendo ya, ¿eh?
Sí, y se ve que viene fuerte.
Sí, viene fuerte. Entonces, si por ahí se desploma algo, hay que levantar otras partes, ¿no? Uh-huh. Inés Santos también dice, si el precio del petróleo sigue tan bajo, ¿cuáles serán las consecuencias a corto plazo? Pues ya las tenemos.
Exacto, sí, sí.
Esto que se anunció desde ayer en todos los periódicos sobre que habrá despidos.
Exacto, sí va.
Básicamente
es en realidad
todo el sector de electricidad y de petróleo, Pemex y, bueno, ya no podemos decir más, ¿no? Uh-huh. Esto se encadena a todo lo demás.
Claro, sí, el precio del petróleo son determinantes para los ingresos del gobierno, entonces.
Y es la energía, además energía para todo, ¿no?
Sí, sí.
Ay, sí, es duro lo que está pasando en México. Ignacio López dice, el sector productivo más perjudicado en la economía mexicana, ¿cuál sería?
Bueno, siempre más que el sector productivo es la gente que está instalada en la pobreza, ¿no? En la desigualdad, esa es la gente más afectada y de los sectores, pues en realidad el industrial y el agropecuario, que es donde vive precisamente.
Que serían los productivos, sí.
Los sectores productivos.
Serían eso, los dos serían muy perjudicados,
exacto,
sí. Y bueno, de allí también habría que pensar que no hay por qué creer que el sector de servicios no se afecte. También, por supuesto. Entonces, ese sería grave. Y yo creo que más perjudicado de lo que está el sector agrícola, pues sería difícil. Sí. Ya está bastante perjudicado. Queremos que lo que hay de economía industrial, de sector industrial, pues no se vaya para abajo. Eso es lo que deseamos. Y pensamos que se puede sostener con algunas estrategias, como ya lo mencionaba el doctor hace un momentito. Clemencia Robles dice, ¿pueden dar el nombre del disco que se...? Sí, la señorita que está en el teléfono, si gustan, la vuelven a llamar. Con todo gusto les decimos cuál es el disco. Teresa Sandra Pineda dice, felicidades, dice, ¿qué políticas públicas serían las adecuadas para sobrevivir a las reformas que se están implementando ahora?
Esas son importantes.
Esas serían las que hay que... No podemos casi voltear para ningún lado mientras esto no signifique mayor empleo, porque no habrá crecimiento en tanto no haya empleo. Entonces, de esto ya no necesita uno ser ni gran investigador, ni pitonizo, sino que es así, ¿no? Uh-huh. Es tan simple como esto. Y tan doloroso que lo estamos viviendo. Carolina Coria, felicidades, dice al doctor Sánchez. Dice, la crisis financiera empuja la necesidad de nuevas estructuras financieras. ¿Qué instituciones existen para dar solución o ayudar a salir de esta crisis?
Bueno, más que instituciones es el mismo gobierno, ¿no?
Sí, más que instituciones. Exacto, porque sí. Las instituciones, tenemos sobradas instituciones. Aquí lo que requerimos son políticas públicas que se instrumenten y haya una estrategia. Claro. Porque no mover el instrumento por moverlo. Debe haber una estrategia encaminada a lo que corresponde al avance del país. Que eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Y bueno, si decían que las reformas iban a hacerlo, bueno, pues a ver en qué momento esto pudiera ser tan cierto como lo que se anuncia, ¿no? Así. No podemos confiarnos a nada, ¿no? A ver, una última pregunta sería que le recuerdes, no más que una pregunta, una petición, que recuerdes a nuestro auditorio, ¿cómo es que trabaja la coordinación de análisis macroeconómico? Bueno, antes que eso, mira, vamos a atender a don Alberto Carvajal, que manda una reflexión. Dice, México siempre ha trabajado con excedentes petroleros. ¿Dónde están esos excedentes de los tres últimos sexenios?
Bueno, no sabemos.
Bueno,
en el último periodo se distribuyeron con Fox, por ejemplo, a los estados, ¿no? Y sí, nunca llegaron a constituirse en inversión productiva.
Es decir, la verdad es que ha habido un esfuerzo, vamos, podemos decir que no bien instrumentado tal vez, pero que el esfuerzo ha sido mucho de hacer fondos para ayudar a estados y municipios.
Sí, pero fueron gastos improductivos, la mayor parte, ¿no?
Y fueron gastos improductivos porque en lugar de crear empleos, bueno, pues pagaron nóminas de los que ya estaban, ¿no?
Gasto corriente.
Gasto corriente, exactamente. Sí, está difícil. La política económica tiene que ser integral, así, vista por todos lados para que surta efecto. De otra manera, si hace un hoyo acá y lo tapas,
sale por otro lado. El dinero terminó en donde no tuvo un impacto. No,
sí. Y lo de los excedentes petroleros, pues es que...
Y son oportunidades.
Han sido únicas. Más bien, sí. O sea, han sido más bien para transnacionales.
Para tener estos financiamientos.
Sí, sí es cierto. Jesús Hernández dice, ¿podemos aprender a cultivar tomates, jitomates en macetas? Podríamos empezar por ahí, ¿no?
Yo creo que la microempresa y empezar en casa es algo importante.
Sí, no, y sí lo hacen en muchos países, y no ciertamente subdesarrollados. Lo hacen en países pequeños, exitosos, como Japón, como Corea del Sur, lo que tú estabas mencionando, que la gente está muy consciente de la posibilidad de avanzar hasta domésticamente, ¿no?
Claro, o sea, los ciudadanos tienen la oportunidad de impulsar ellos sus proyectos y eso ayuda general, ¿no?, al agregado.
Así es. Bueno, por último, pues quiero agradecer a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Armando Sánchez, que está al frente de esta coordinación que he mencionado y que, bueno, al parecer, en lugar de ser trimestral, ahora es cuatrimestral.
Exacto.
Lo cual da un poco más de espacio para el pronóstico. Exacto. Y esto es muy útil.
Muy bueno, sí.
Pues bueno, muchas gracias, no, gracias por tu presencia. Gracias a nuestro público que ha estado ocupadísimo haciendo preguntas y reflexiones, lo cual nos encanta. Muchas gracias. Gracias a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes. Gracias, Socorro. Y de nuestra producción a cargo de Santiago Hernández y Araceli Martínez. chicos, muchas gracias. Irma Manrique, que coordina y conduce, les decía muy buen día, pero mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.